Puedes alcanzar una vida plena si renuevas tu mente en la palabra de Dios. Los pastores José Luis y Silvia Sinali y la Iglesia de la Ciudad te invitan a disfrutar el siguiente mensaje que bendecirá tu vida y la de tu familia.
Vamos con la palabra. En esta tarde quiero que presten mucha atención a la palabra del Señor. Dice el Evangelio de la segunda oportunidad. Y para eso vamos a leer la historia de Abraham. En el libro de Génesis, capítulo 13, dice: Abraham salió de Egipto. ¿Y cómo fue a parar allá? Si él vivía en Babilonia. Dice: Abraham salió de Egipto y viajó hacia Betel y armaron sus carpas donde habían acampado antes. Betel es la tierra prometida, es Canaán. Era el mismo lugar donde Abraham había construido el altar y allí volvió a adorar al Señor. ¿Por qué no hacemos un reconto de la historia de Abraham? Dios se le aparece en Babilonia. Ya hemos hablado acerca de Babilonia. La gente sin Dios construyendo una torre para rebelarse contra Dios. Y ahí vivía Abraham. Toda su familia era idólatra. Y dice que Dios se le aparece y le pide que deje sus parientes, su familia idólatra, y se vaya, luego le va a mostrar, a Canaán. La pregunta es: ¿lo hizo? Sí, pero no inmediatamente. Los lazos familiares lo detuvieron, retrasaron su llamado por un tiempo. Hasta que no murió su padre en la ciudad de Arán, Abraham no retomó su viaje, su aventura de fe a la tierra prometida. Los lazos familiares retrasaron su llamado. Cuando muere su padre, él reinicia el viaje a la tierra prometida. Y finalmente allí se encuentra con una profunda crisis económica en toda la región que lo obliga, entre comillas, lo obliga a descender, a emigrar, descendiendo a Egipto. En Egipto, Abraham se vuelve un hombre rico y poderoso. Entonces, a priori, uno podría decir que Abraham hizo bien en descender a Egipto, pero la respuesta es no, no hizo bien. ¿Por qué? Porque el país del faraón no era el sitio de la presencia del Señor. Dios no lo quería a Abraham en Egipto, Dios lo quería en Canaán, lo quería en Betel, no en Egipto. Por lo tanto, Dios nunca se le reveló, nunca se le apareció en Egipto. Abraham nunca tuvo comunión y nunca escuchó la voz de Dios en Egipto, porque no era el lugar donde Dios lo quería. Ya acá aprendemos una gran lección: en desobediencia Dios no se revela. Mientras no estemos en el lugar donde Dios quiere que estemos, haciendo lo que Dios quiere que hagamos, Dios no se va a revelar. Entonces, si queremos contar con Dios y con su bendición, debemos hacer lo que Dios nos pida hacer en el lugar donde Dios lo quiera. Con el tiempo, Abraham se dio cuenta que todo el oro del mundo y todas las riquezas de este mundo no podían sustituir la comunión con Dios. Porque a medida que él incrementaba su patrimonio económico, disminuía su vida espiritual. Entonces Abraham llegó después de mucho tiempo, como nosotros, después de muchos años, terminó dándose cuenta de que nada puede sustituir la comunión con Dios, que ni todo el oro del mundo puede hacer eso. Entonces Abraham dijo: soy rico, pero no soy feliz, soy rico, pero no tengo comunión con Dios. Y decidió hacer lo que tenía que hacer hace muchos años: volver a la tierra prometida. Y ni bien él pisa la tierra prometida, Dios se le aparece. Dios vuelve a revelársele. Entonces, la lección más importante que estamos aprendiendo en este momento es que en desobediencia no esperes que Dios se revele. No esperes que Dios te hable. Mientras no hagamos lo último que Dios nos pidió, no esperemos que Dios se revele y que Dios traiga nueva revelación y que Dios traiga nueva luz sobre nuestra vida. En Egipto, Abraham era rico, pero no era feliz. Porque para ser feliz, uno tiene que obedecer al Señor. Lo dice la Biblia. Proverbios capítulo 29, 18 dice, si observas la ley, es decir, si obedeces, vivirás feliz, felicísimo. Dice el Salmo 112, verso 1, qué felices son los que temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandatos. Y entonces Abraham cae en la cuenta de que su patrimonio es grande, pero que su vida espiritual es cada vez más pequeña. Empieza a añorar la voz de Dios, hermanos. El Dios que se le reveló, el Dios que le hablaba, la comunión que él tenía con el Señor desapareció porque él está en el lugar donde Dios no lo quiere. Entonces dice, hay que volver a Betel, hay que volver a Canaán. Y cuando él vuelve a la tierra prometida donde Dios lo quería, Dios se le revela. Vuelve a escuchar la palabra del Señor, la voz del Señor. Abraham fue restaurado a la comunión con Dios el día en que obedeció. Y observa el poder de la restauración. La Biblia dice en Jeremías 4, el Señor dice, si vas a regresar, que sea para volver a mí. Y eso fue lo que pasó con Abraham. Es decir, se vuelve con las maletas llenas de oro, pero sin vida espiritual, y regresa a Canaán, y ni bien pisa la tierra donde Dios lo quería, Dios se le aparece y Dios vuelve a revelársele. Y vuelve a escuchar y vuelve a tener comunión. Fíjense la potencia de la restauración del Señor. Es Dios siempre quien vuelve al descarriado, al camino derecho. Es Dios siempre que está procurándonos atraernos hacia sí mismo. ¿Cuánta paciencia nos tiene el Señor, hermanos? Siempre desviándonos nosotros hacia las cosas superfluas, hacia las cosas terrenales, pasajeras. Y Dios siempre tratando de llevarnos a su presencia. Siempre está tratando de atraernos hacia sí mismo. Esa es la restauración que Dios opera. Fíjense qué cosa interesante, que cuando un leproso en el Antiguo Testamento era sanado, podía volver al campamento, podía volver a la comunión con los hermanos. Ellos vivían apartados, los leprosos lejos. Pero cuando eran sanados podían volver a tener comunión con los hermanos. Es más, era restaurado a la comunión con Dios. Dice Levítico 14, a la entrada de la carpa, apareció la carpa del encuentro. Se da cuenta que son expresiones que son bíblicas, no es alguien que lo inventó. Dice, a la entrada de la carpa del encuentro, el sacerdote presentará al que había sido enfermo, al que había estado leproso, dice, lo presentará ante el Señor. Es decir, esta es la restauración. Un hombre que había estado, o una mujer que habían estado leproso, el poder que simboliza el poder del pecado obrando con eficacia sobre la vida de una persona, ahora que es sanado, es restaurado a la presencia del Señor. ¿Te acuerdas del hijo pródigo? Cuando él se arrepiente de su pecado, dice que vuelve en sí, se arrepiente de su pecado y dice, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. ¿Qué hace? Vuelve a la casa del padre y el padre lo restaura, lo sienta junto a él a la mesa, a su propia mesa. Esa es la restauración que opera el Señor. Es una restauración total. Cuando Pedro es levantado de la caída, ¿se acuerdan? Negó al Señor tres veces, pero cuando él es perdonado y restaurado a causa de su arrepentimiento, él puede decirle a sus compatriotas: ustedes negaron al santo. ¡Qué coraje tiene este hombre, hermano! Solamente una persona perdonada, aceptada, restaurada totalmente, podría decirle a los hebreos, a sus hermanos compatriotas: ustedes negaron al santo, cuando él días atrás había cometido el mismo pecado, siendo el discípulo más cercano del Señor, pero ahora ha sido perdonado y restaurado. Esto es lo que hace la restauración del Señor: vuelve al estado original. Yo no sé dónde has estado, yo no sé dónde estás, pero Dios tiene el poder para restaurarte, Dios tiene el poder para sacarte del pozo, Dios tiene el... ¡Aleluya! Dale gloria al Señor. ¿Te acuerdas de los discípulos cuando Jesús fue juzgado? Dice que ellos lo abandonaron, pero después se arrepintieron y Dios volvió a darles una oportunidad. ¿Quién no necesita una segunda oportunidad? ¿Quién no necesita una nueva oportunidad? Todos, hermanos, tenemos un pasado, pero Dios nos ofrece un nuevo futuro. No importa dónde estés, no importa cuánto te hayas alejado del Señor, el Señor te está buscando. El Señor puede restaurarte a su presencia. El Señor puede devolverte un futuro, un presente y un futuro. Aleluya, dale gloria al Señor, dale gloria. Ay, Señor, lo que puede hacer Dios con una vida que se arrepiente, con una vida que se humilla, con una vida que busca al Señor. Hermano, yo no sé dónde está, yo no sé dónde has estado, yo no sé cuán lejos has caído, cuán lejos estás del Señor. Lo que sí sé es que si hoy decides volverte al Señor, el Señor te va a restaurar a su presencia. Vas a ser restaurado como Abraham, a la comunión con el Todopoderoso. Aleluya, a la comunión con el Dios Todopoderoso, hermano. Existen muchos casos en la Biblia de restauración. ¿Te acordás de David? Dice que después de arrepentirse de su pecado con Betsabé, Dios lo perdonó. Pero el caso más excelso, más supremo en la Biblia de restauración, es el de un rey llamado Manasés. De todos los reyes perversos en la Biblia, este ocupa el primer lugar. Su vida es un catálogo de hechos malvados, que incluye la idolatría, la profanación del templo y el sacrificio de sus propios hijos, hermanos. Sacrificó a sus propios hijos a dioses extraños. Era malo, ¿no? Sin embargo, un día se arrepiente de todo corazón y le pide a Dios que lo perdone, y Dios lo perdona. Dice la Biblia, Manasés le rogó a Dios que lo perdonara. Se humilló tanto que Dios escuchó su oración y lo perdonó. Además, le permitió volver a reinar sobre Judá. No solo que lo restaura a la comunión con el Señor, lo restaura a su posición. Él había sido el rey y por pecar contra el Señor perdió su posición de liderazgo y Dios vuelve a restaurarlo. Yo no sé si siempre va a ocurrir esto. Lo que sí sé es que siempre va a ocurrir es que vamos a ser restaurados a la comunión con el Señor. No importa, insisto, yo no sé dónde has estado, yo no sé dónde está, pero Dios puede restaurarte. Dios tiene el poder de hacerte volver a su camino. Dios tiene el poder de restaurar tu vida y de que vuelvas a tener comunión con el Dios Todopoderoso. No le hagas caso al mentiroso, no le hagas caso al diablo. Tú puedes ser restaurado a la comunión con el Señor. Aleluya, gloria sea su nombre. Si Dios pudo perdonar a Manasés, hermanos, con seguridad puede perdonar a cualquier persona que como él se humille y se arrepienta. Hasta la hora de la muerte nadie está fuera del alcance del perdón del Señor. Pero claro, tenemos que tener cuidado. Dios no nos levanta para que tomemos a la ligera nuevamente el pecado. Es cierto, y quiero hablarles acerca de la restauración que opera el Señor, pero también es cierto que Dios no nos restaura ni nos da una nueva oportunidad para que tomemos a la ligera nuevamente el pecado. Y recordemos lo que Jesús le dijo a la mujer que había sido perdonada de adulterio. Yo te perdono, pero ahora no peques más. No vuelvas otra vez al chiquero. Es decir, valora la oportunidad que se te está dando. Y eso es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Si hemos de ser perdonados, aceptados, restaurados nuevamente a la comunión con el Señor, debemos ser agradecidos viviendo una vida recta y digna de aquel que nos llamó, hermanos. No tomemos a la ligera el perdón y la restauración del Señor. Si Dios nos restauró, si Dios ha de restaurarnos, si Dios ha de volvernos a tener comunión con Él, entonces valoremos la oportunidad que Dios nos da. ¿Por qué no regresamos con el patriarca de la fe, con Abraham? Dios le pidió que abandonara Babilonia y que abandonara su familia idólatra, pero él se lleva al padre y al sobrino. Los lazos familiares retrasaron su llamado y pusieron en riesgo su destino profético. Porque hasta que no murió su padre, él no continuó adelante con el llamado divino. Y es cierto que Lot, el sobrino que él tenía, lo acompañó un tramo más. Pero después los afanes de este siglo y las codicias de otras cosas ahogaron la vida espiritual y lo llevaron lejos a la ciudad de pecado llamada Sodoma. Lot es el prototipo de personas que siguen al Señor, pero solo por un tiempo. Y generalmente inspiradas por la fe de otras personas, apoyadas en la fe de otras personas, viven de la fe prestada. Y si ese es tu caso, hermano, quiero invitarte a que comiences una relación personal con el Señor, porque si no, no vas a superar la prueba del tiempo. Las personas que viven de una fe prestada, viven de la fe de otras personas, no superan la prueba del tiempo y terminan alejándose del Señor, como le pasó a Lot. Lot estaba recostado sobre la fe de su tío, pero no había una fe genuina en él. Y entonces las cosas pasajeras de esta vida ahogaron la vida espiritual y terminó alejándose del Señor. Yéndose a vivir, poniendo, dice, puso sus carpas al límite de Sodoma y después terminó viviendo en Sodoma. No se puede vivir por mucho tiempo de una fe prestada. Necesitamos desarrollar una relación íntima con Dios. Sin un llamado claro, hermanos, y sin una relación diaria con Dios, todo se va a desvanecer. Por eso la pregunta es: ¿lo que estamos haciendo nace de una fe auténtica, de una relación personal con el Señor? ¿O lo que estamos haciendo solamente es porque lo hacen otras personas? Abraham fue una inspiración para Lot hasta que Lot conoció Sodoma. Y las aguas de la mundanalidad arrojaron a Lot bien lejos del Señor. Y ni siquiera la fe poderosa del padre de la fe pudo hacerlo volver. No podemos vivir de la fe de otras personas. Necesitamos desarrollar una relación personal con el Señor. La carpa del encuentro es vital. Los tiempos diarios con el Señor son vitales. Porque si no, todo se desvanece. Porque si no, los afanes de este siglo, las cosas pasajeras y terrenales terminan ahogando nuestra vida, terminan desenfocándonos, como le pasó a Lot. Acompañó a Abraham hasta que conoció Sodoma, y después nada, ni siquiera la fe del padre de la fe pudo hacer algo para que Lot volviera. ¿Cuántas enseñanzas, no? Yo quiero rescatar cuatro en este día. En primer lugar, la incredulidad nos aleja de nuestro propósito. Durante todo el tiempo en que Abraham estuvo en Egipto o Abraham estuvo en Harán, donde vivía su padre, ¿te acordás? Dios no se le reveló. Dios recién se le apareció a Abraham cuando él estuvo en el lugar donde Dios lo quería, en la tierra prometida. Por eso, para que nuestro destino de gloria no esté comprometido, debemos estar en el centro de la voluntad del Señor, hermanos. ¿Y cómo sabemos si estamos en el centro de la voluntad del Señor? Escuchando su palabra, como ahora, escuchando su palabra en el lugar secreto. Es ahí donde Dios nos revela su voluntad. Cuando estemos en el centro de su voluntad, haciendo lo que Dios quiere que hagamos, en el lugar donde Dios quiere que lo hagamos, entonces nuestro destino de gloria no va a estar comprometido. Segundo, lejos de Dios nuestros sentidos espirituales se atrofian. Lot terminó sus días en la más absoluta pobreza y en una relación incestuosa con sus hijas, en una cueva, borracho, en una cueva. ¿Cómo es posible, hermanos, que un hombre justo como Lot tuviera un final tan horrendo? ¿Cómo se explica que un hombre de fe, como fue Lot, aunque de una fe prestada, un hombre de fe que creía en Dios, un hombre de fe, un hombre justo, dice la Biblia, terminara de esa manera? La clave está en la palabra influencia. La influencia nefasta de esta ciudad de pecado llamado Sodoma lo devoró. Dice que él dejó a su tío para irse a vivir a Sodoma. ¡Qué tragedia, hermano! ¡Qué mala decisión! Dejar al hombre de la unción, dejar a Abraham, dejar a Dios para irse a vivir, dice, y poner sus carpas al límite de Sodoma. Finalmente terminó en Sodoma. Y la influencia de esta ciudad de pecado lo devoró. ¿Con quién nos asociamos es determinante para nuestro futuro? Generalmente nos parecemos a las personas con las que pasamos más tiempo. Por eso la Biblia dice, si estás con sabio, vas a ser cada día más sabio. Pero si te juntas con necio, vas a salir mal parado. Por eso, si quieres tener éxito en el cumplimiento de los propósitos que Dios te ha dado, dedica más tiempo a estar con personas que sean una influencia positiva en tu vida. Porque tu futuro depende de tu círculo íntimo, de las personas con las que te estás asociando. La pregunta es, ¿con quién compartes tiempo? ¿Quiénes son tus amigos más cercanos? ¿Qué es lo que estas personas te están diciendo? ¿Qué es lo que estas personas te invitan a escuchar, a leer, a pensar y a hacer? Lot cometió la estupidez más grande de su vida, de abandonar al hombre de Dios para ir a vivir a Sodoma. Y la influencia de esta ciudad perversa lo condenó para siempre. Tercero, deja que Dios escoja tu destino. ¿Se acuerdan que Lot y su tío subieron al monte y Abraham le dijo, escoge? Bueno, ya había, porque ambos eran ricos y tenían mucho ganado, y empezaron a pelearse los siervos porque no había suficiente pasto, y entonces Abraham dijo, escoge para donde quiera ir, yo voy para el otro lado. ¿Y qué pasó? Dice que Lot escogió las llanuras de Sodoma, mientras que Abraham dejó que Dios escogiera su futuro y su herencia. Y Dios no lo defraudó. Ah, mírame a los ojos. Deja que Dios escoja tu futuro. Sigue el propósito de Dios en tu vida y no te va a ir mal. Dice la Biblia, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Dios no defrauda a aquellos que ponen su futuro en las manos de... Ah, ¿cuántos dicen amén? Dios no te va a defraudar si pones tu vida, si pones tu familia, si pones tu futuro en las manos del Señor. El Señor no te va a defraudar. Y eso fue lo que hizo Abraham, hermano. En cambio, Lot levantó la mirada y dijo, acá hay un río que corre, acá hay llanuras, acá hay pasto. Yo hoy dijo esto, escogió las mejores tierras, pero sin la bendición del Señor. Si él hubiera dejado que Dios escogiera su herencia y su futuro, Dios no lo hubiera llevado aún la tierra que después iba a destruir. Es decir, ¿qué es lo que sedujo a Lot de Sodoma? No fue su espiritualidad, hermanos. No es que Lot dijo, voy a dejar a mi tío para levantar un altar en Sodoma. Lo que sedujo a Lot de Sodoma fueron las cosas terrenales y pasajeras de esta vida. Escogió las mejores tierras, pero sin la bendición de Dios. ¿Y dónde termina eso, hermano? En el fracaso. En cambio, para Abraham, Dios era su todo, hermano. Mirá lo que dice la Biblia en el Salmo 31. Dice, qué grande es la bondad que has reservado para los que te temen. Dice, la derramas en abundancia sobre los que acuden a ti en busca de protección y los bendices ante la mirada del mundo. Así seremos nosotros bendecidos si ponemos nuestra esperanza, si esperamos en Dios y esperamos que Dios determine cuál va a ser nuestro futuro. Entonces Dios nos va a bendecir ante la mirada de todo el mundo, porque esa es su promesa y lo que Dios promete, Dios lo cumple. Dale gloria al Señor, qué hermosa esta promesa. Y cuarto, algo muy importante. Asociarse con gente espiritual es una señal de sabiduría. Cuando Lot andaba con Abraham, era rico. Y todo le salía bien. La debacle comenzó el día en que dejó al hombre de la unción productiva. Dice la Biblia que Lot, cuando andaba con Abraham, era riquísimo. Pero la Biblia dice que termina en la más absoluta de todas las pobrezas, en una relación incestuosa, borracho, en una cueva. ¿Cómo es posible? ¿Qué hizo de malo? Abandonó al hombre de la unción productiva. La unción para hacer riquezas la tenía Abraham, no Lot. Pero como Lot andaba con Abraham, las bendiciones de Abraham se le pegaban a él. Fluían hacia él. Pero el día en que Lot dijo, yo me abro camino solo y abandona a su tío, el hombre de Dios, para asociarse con gente corrupta en Sodoma, todo se vino para abajo. Lot no tenía capacidad para generar riquezas. El productivo era Abraham. Y esa bendición le alcanzaba a él. Donde quiera que haya una persona en la que fluya unción, hermanos, y capacidad productiva, pégate a ella y su bendición va a fluir hacia ti. Es fundamental replantearnos con quién o quiénes estamos caminando. ¿Y con quién o quiénes vamos a caminar el resto de nuestra vida? Porque los conquistadores no caminan solos, eligen con quién caminar. A veces las unciones no son todas nuestras, otros la tienen. Y hay que ser sabio y reconocer quién tiene la unción y pegarse a esa persona. Si Lot hubiera permanecido cerca de Abraham, no hubiera terminado como terminó. Si caminamos en cercanía de personas que aman a Dios, vamos a terminar amando al Dios que esas personas aman. Y entonces la unción de esas personas va a fluir hacia nosotros. ¿No estás de acuerdo? Fíjate lo que pasaba con Moisés y con Josué. O lo que pasó con Elías y con Eliseo. O lo que pasó con Jesús y con su discípulo. Es decir, cuando los mentores prosperan, los mentoreados también lo hacen. La clave, hermanos, está en identificar tu Abraham y pegarte a él. Y no abandonarlo. La clave está en no vivir al límite como vivió Lot. La clave está en no armar las carpas al límite de Sodoma, porque te va a devorar. La clave está en no dejar al hombre de la unción, a no dejar a aquellas personas espirituales que te rodean. La clave está en no abrirse camino solo, sino pegarse a personas, pegarse a aquellos que fluye la bendición, la unción del Señor, gente espiritual, rodearse de gente espiritual. Lot cometió la estupidez de abandonar al hombre de la unción. ¿Y cómo terminó? En una cueva, borracho, en una relación incestuosa. Pero cuando estaba con Abraham, era rico y bendecido. La unción de Elías fluyó hacia Eliseo. La unción de Moisés fluyó hacia Josué, que estaba pegado a él. La unción de Jesús fluyó. La unción de Pablo fluyó hacia Timoteo. Y es así, hermano, cuando prosperan los mentoreados también lo hacen. La clave está en identificar tu Abraham y pegarte a él y no abandonarlo. No vivas al límite como lo hizo Lot. Haz tu morada lejos de Sodoma, bien cerca de aquellos que aman verdaderamente al Señor. Y la unción y bendición de ellos fluirá hacia tu vida.
Si este mensaje inspiró tu vida, desafió tu fe y te animó a estar más cerca de Dios, hemos cumplido nuestro cometido. Por cualquier inquietud o pedido de oración, escríbenos a info@iglesiadelaciudad.com.ar o visita nuestro sitio web www.iglesiadelaciudad.com.ar. También puedes llamarnos al 362-443-8000 y conocer nuestro Facebook, José Luis y Silvia Sinali.